Mis queridos hermanos, comencemos nuestra segunda clase correspondiente al día domingo. Ese es el estudio de la creación y el diluvio, el incremento número 37. Les dejo saber que tuvimos un poquito de problemas con el internet, por eso no aparecía la lección en el momento adecuado. De todas maneras, ya está en la pantalla. Pues bien, primero que todo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la información espiritual. Y después de esto, pues le damos inicio a esta segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Me llamaron algunas personas que querían contribuir para la iglesia. Y si ustedes ven en el Ministerio Bíblico Cristiano, hay un lugar donde dice donaciones a la mano derecha. Pueden pulsar ahí y en la parte de abajo dice donate, en azul. Solamente pulsan eso y ahí pueden poner en el lugar donde dice contribution amount la cantidad que la persona quiera poner. Y después de eso tiene un código de seguridad que tiene que poner en la cajita pequeña. Y después de eso le van a preguntar el número de la tarjeta de crédito, el nombre y la dirección. Eso es todo lo que tienen que poner. No tienen que poner más información de eso. Y después de eso, pues solamente aprietan el botón y ya de esa manera se hace la donación. Pues bien, ahora sí regresemos pues a este asunto que es tan interesante que estamos estudiando. Y les comento una cosa, benditos aquellos que atesoran la palabra de Dios para la gloria de Cristo, porque estos serán alta y eternamente recompensados por el Todopoderoso. Sin duda alguna, nuestro Señor nos los dice una y otra vez. El crecimiento espiritual es el motor que genera toda la producción espiritual para cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que nosotros nos reunamos y no nos dejemos de congregar. Lucas 21:33 nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo único que nos llevamos de la faz de la tierra es la palabra de Dios. Todo lo demás se quema, todo lo demás, la producción que hemos hecho a través de la carne, se quema en el tribunal de Cristo como madera, heno y hojarasca. Solo queda el oro, la plata y las piedras preciosas de su poderosa palabra y la producción que ésta tiene en nosotros. Yo siempre se los he dicho, la palabra de Dios edifica en nosotros la fidelidad. Y la fidelidad es el barómetro que Dios utiliza para otorgar recompensa sobre los fieles en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Lucas 19:17 nos dice, y él le dijo, muy bien, buen siervo, puesto que en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Cuando regresa nuestro Señor Jesucristo a establecer su gobierno en la faz de la tierra, las personas que han sido fieles van a tener una posición exaltada en su gobierno. Los fieles son los vencedores, porque son los que tienen la máxima producción para la gloria de Cristo. Por eso, ustedes pueden ver en el mismo Ministerio Bíblico Cristiano que uno de los versículos que aparece es Apocalipsis 3:21, que nos dice, al vencedor, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso es en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como gobernante de todo el globo terráqueo, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono en el cielo en estos momentos, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pues bien, con eso iniciamos nuestro estudio. Les hago recordatorio de Salmos 91, específicamente del versículo 6, que dice el 5, que no tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni de peste que ande en la oscuridad, ni de plaga que en pleno día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu mano derecha, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Pues bien, ese es nuestro salmo que estamos viendo pues como parte de nuestro armamento espiritual en contra del temor y en contra de las cosas que a muchas personas pues la agobian. Ahora permítame ponerles estas cuatro etapas de la creación, porque tuvimos una clase sumamente interesante la semana pasada que habla que nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios, en el plural, a nuestra imagen y semejanza. Entonces, permítame darles de nuevo estas cuatro etapas de la creación, que es que Dios crea un universo universal, se encuentra con luz, Después viene la caída de Lucifer, ya hay oscuridad en el universo. Tercero, la Tierra es empacada en hielo. Y después hay una nueva creación o restauración descrita en Génesis 1, del 3 al 2, 3. Y estas son etapas de la creación y restauración. Ahora, en este cuarto punto que estamos viendo, estamos observando el asunto de la creación del hombre y de la mujer a la imagen de Dios. Y permítame refrescarles la memoria. En el versículo 26 llegamos al ápex de la obra creativa de Dios, que es la creación de la raza humana. Por eso nos dice en Génesis 1, 26 al 28, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, la palabra es Selem, conforme a nuestra semejanza, la palabra es Damut, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre y a su imagen, Selem, a la imagen Selem de Dios lo creó. Hombre, mujer y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Pues bien, ahí es donde les presenté la idea de estas dos palabras en el versículo 26. Y utilizamos el versículo 13 de Génesis para hacer esto de las imágenes. En Génesis 5:3 nos dice, tenía Adán 130 años cuando engendró a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Set. Ahí vemos que esto simplemente indica el modo intercambiable de las dos ideas y básicamente indica que la función del hombre es la de representar a Dios y la forma básica del hombre, o sea, su esencia, es un reflejo de Dios. Entonces, tenemos las palabras Selem y Damut. Selem y Damut. Palabras intercambiables que nos da a nosotros el asunto de que el hombre representa a Dios en la faz de la tierra y su esencia es un reflejo de Dios. Pues bien, la diferencia entre los animales y el ser humano es que el ser humano está creado a la imagen y semejanza de Dios. O sea, para representar, el hombre ha sido creado para representar a Dios. ¿Oyeron eso? No para representar a Satanás. Cuando el hombre cambia, esa imagen es destruida. Esa imagen está siendo la imagen o la representación del ser caído que está bajo, en estos momentos, el juicio de Dios y está pasando por un juicio de apelación en la historia humana. Ahora, esto que les estoy diciendo tiene dos aspectos. Y como les dije la semana pasada, eso es un asunto físico. Dios no tiene la apariencia de un hombre. Por el otro lado, no podemos escaparnos del hecho de que 10 de los 12 usos, como les dije la semana pasada, de la palabra Selem en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se refieren a una representación física. O sea, 10 se refieren a una representación física. ¿Significa eso que la raza humana es una representación física de Dios? La respuesta es no. Primordialmente, el primer aspecto de esta representación es inmaterial. O sea, no es material y tiene que ver con lo que compone a un hombre en términos de su alma y de su espíritu humano. O sea, que Dios le dio al hombre en su espíritu humano, conciencia de sí mismo, para que cuando él se vea en un espejo se reconozca con la conciencia de sí mismo. Vemos que el hombre reconoce a Dios, o sea que está relacionado y es relativo a Dios, a la conciencia de Dios. Los animales no tienen eso. Además lo hizo con la mentalidad, la habilidad de pensar, o sea, de pensar los pensamientos de Dios, de razonar de acuerdo con lo que Dios le ha revelado. Y estas definiciones son las mismas antes del diluvio. En su mentalidad, el hombre está pensando los pensamientos de Dios. Y además de eso, también le dio la volición, que es la autodeterminación. En la condición antes de la caída, el hombre está siguiendo a la voluntad de Dios. Finalmente, el hombre se aleja de Dios a través de la caída. Ahora, después de eso, Dios les da una conciencia, la cual almacena las normas y los principios. Y esto está dirigido hacia Dios y tiene absolutos divinos almacenados en esa conciencia original. Ahora, estos cuatro elementos que les acabo de presentar funcionan juntos para componer lo que es el alma. Y después están unidos con el espíritu humano, lo cual significa que, primero que todo, su conciencia de sí mismo le permite relacionarse a Dios. Segundo, la mentalidad puede entender los pensamientos de Dios. Tercero, su volición responde a Dios. Y cuarto, su conciencia responde a las normas y principios divinos. Este es el hombre original. Ahora, cuando Adán pecó, ese espíritu humano se pierde y ahora el hombre nace espiritualmente muerto, ya no tiene esa conciencia de Dios en el mismo sentido. O sea, un conocimiento completo de qué y quién es Dios. Y eso se debe a que carece el espíritu humano, pero aún así sigue siendo el portador de la imagen de Dios. ¿Qué? La imagen de Dios es que él va a representar a Dios, para eso está llamado. Antes de la caída había una armonía completa con Dios, pero después de la caída, no podían pensar los pensamientos de Dios. Se había enredado con el punto de vista humano. Y de esa forma el hombre llega a ser el punto de referencia final para su propia vida. O sea que el yo, el egoísmo, lo que quiere el hombre. Entonces la abolición del ser humano llega a ser negativa. O sea, existe una hostilidad natural hacia Dios. Y su conciencia ahora tiene un segundo grupo de normas. Un grupo de normas falsas que son adoptadas de su propia experiencia. O sea que tenemos algo muy interesante. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de que el hombre, después de la caída, él va a estar buscando sus cosas propias. Va a estar buscando las cosas que a él le interesa y de esa manera, pues, él va a retirarse de Dios. No lo conoce. Entonces, es algo que nosotros tenemos que pensar. Originalmente el hombre nació física y materialmente conectado con el alma y espíritu humano, formando de esa manera al hombre en la imagen y semejanza de la Deidad. Ahora, cuando Dios diseñó el cuerpo humano, entonces todo lo relacionado a los cinco sentidos, todo lo relacionado al cuerpo físico, no fue hecho por fortuna. Dios es omnisciente y Él nunca incrementa o disminuye su conocimiento. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Eso significa que desde la eternidad pasada, Dios supo todas las cosas que iban a suceder en la historia humana. Y que al crear la raza humana con volición, ellos iban a pecar. Y que la única solución para el pecado sería que él tendría que encarnarse a sí mismo dentro de esa raza. O sea que en la eternidad pasada, Dios supo, fíjense en esto porque es interesante, Dios supo que él iba que tener a llegar a ser una de esas criaturas. Entonces la pregunta es, ¿cómo iba a diseñar el cuerpo? ¿Cuál iba a ser la forma física más deseable que él podía desarrollar y que el Dios infinito, que es el espíritu, que es espíritu más todas estas diferentes facetas y dimensiones de su carácter, ¿cuál iba a ser la mejor forma física en que se podía poner? Dios supo, o de la que se podría vestir, si la podemos decir de esa manera. Dios supo que él necesitaba un cuerpo a través del cual él se revelaría a sí mismo en un cuerpo finito. Entonces el Dios infinito iba a llegar a ser un hombre finito y se iba a revelar al hombre. O sea que el cuerpo físico humano no es algo que ocurrió fortuitamente. Es precisamente lo que él había diseñado. Y es el mejor diseño a través del cual Dios iba a revelarse a sí mismo. Esto nos indica que hay una dimensión física en todo esto. No es que nuestro cuerpo sea parecido al de Dios, sino que Dios va a tener que hacer uso de ese cuerpo finito mismo y revelarse, pues, a las criaturas. Y eso no lo podía hacer en un mejor cuerpo físico del cual él diseñó para la raza humana. Pues bien, entonces ahora, en el versículo 27 del capítulo 1 de Génesis, nos dice, creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Esto nos deja saber que tanto el hombre como la mujer están hechos a la imagen de Dios. Pero existe una distinción desde el inicio entre la imagen del hombre y la imagen de la mujer. Y eso implica que hay una diferencia en la composición y orientación del alma del hombre y de la mujer. El hombre está diseñado para funcionar en un sentido y de una manera, y la mujer está diseñada para funcionar en otro sentido y de otra manera. Ese arreglo es necesario para que los dos, trabajando unidos como equipo, puedan llenar el propósito del plan de Dios. Dentro del propósito del plan de Dios está la procreación de otras criaturas, porque esto tiene que ver con el conflicto angélico, y millones de almas van a tener que tomar la determinación a favor o en contra del Señor Jesucristo. Y además de eso, Él quiere que la raza humana glorifique a su Hijo. Nosotros estamos aquí primordialmente para glorificar al Hijo de Dios. Eso es algo importantísimo porque la glorificación del Hijo de Dios se hace por medio de su mente. Glorificar quiere decir reflejar. Y nosotros reflejamos la mente de Cristo cuando nosotros aprendemos la mente de Cristo. Perdón. El asunto es que algo sucede. En el capítulo 3 de Génesis, el hombre y la mujer fracasan. Caen en el pecado o desobediencia y algo sucede con la imagen de Dios. Existen algunas personas que enseñan que la imagen de Dios es borrada. Y lo que hicimos la semana pasada fue escudriñar el tema de que si ha sido borrada o simplemente desvanecida. De hecho, de otra manera, ha sido dañada o corrompida o ha sido destruida. Y para responder fuimos a Génesis 5. En Génesis 5:1 nos dice, esta es la lista de los descendientes de Adán. El día que él los creó, Adán lo hizo a la imagen Damut, de Dios. Los creó varón y hembra y los bendijo. Entonces, en esta lista nos damos cuenta de que Dios creó a Adán y lo hizo a su imagen. Y los creó varón y hembra. Y en Génesis 5:3, tenía Adán 130 años cuando engendró a un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Seth. Y notamos que aquí no dice que engendró un hijo a la imagen de Dios. Eso es muy importante, porque ya después de Adán, ningún ser humano ha sido creado a la imagen de Dios, sino a la imagen de su padre. ¿Oyeron eso? Con la excepción de nuestro Señor Jesucristo, en lo que concierne a un padre humano, porque resulta que el padre de nuestro Señor Jesucristo es Dios, quien preparó 23 cromosomas y los imputó a la Virgen María, y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo, con alma, cuerpo y espíritu, con la imagen de Dios y semejanza de Dios en su humanidad. ¿Lo pueden ver? Entonces es muy importante. Mientras tanto, la diferencia que existe es la siguiente. Mientras que hay una imagen de Dios en el hombre, esa imagen de Dios ha sido estropeada. Y como vamos a ver más adelante, la imagen de Dios tiene que ver con su función de gobernar y dirigir. Es el regente de la faz de la tierra. Pero ahora está estropeada debido al pecado. ¿Okay? En la función de gobernar y dirigir. Resulta que ahora la mayor parte del gobierno ya la tiene el hombre, pero la tiene a favor del sistema cósmico de Satanás. Lo pueden ver, en la clase anterior les hablé del empuje del sistema cósmico. Pues el hombre ahora se presta con esta imagen dañada para servir a Satanás y su organización. Esto es parte del conflicto angélico. De ahí en adelante el hombre está hecho a la imagen de Dios. Pero eso no significa que la imagen de Dios ha desaparecido. ¿Se dan cuenta? O sea que una vez que la persona cree en el Señor Jesucristo, motivo por el cual a nosotros se nos ha comisionado como embajadores y se nos ha dado la gran comisión para dar el Evangelio de la salvación, es para que esa imagen sea restaurada en las personas al nacer espiritualmente de Dios a través de la fe en la obra de redención del Señor Jesucristo. Porque nosotros vimos que en Génesis 9, con la fundación del principio de la pena capital que algo sucede. O sea que la Biblia se va a dar la información misma que necesita para elucidar el tema. Entonces en Génesis 9:6 dice lo siguiente: quien vierte sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Aquí en Génesis 9 nos deja saber que el hombre todavía está hecho a la imagen de Dios, a pesar de que está a la imagen de su padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay algo maravilloso en todo esto. Tiene que ver el lugar donde esa imagen de Dios sea habilitada de nuevo. Y esa imagen está en el hombre. O sea que una vez que el hombre cree en el Señor Jesucristo, la imagen de Dios es restaurada a su espíritu humano que nace de Dios. Ahora vuelve a ser hijo de Dios a la imagen de Dios. No todas las personas que nacen en la faz de la tierra son hijos de Dios. Son criaturas de Dios, hechos a la imagen de Dios. Pero, por la caída de Adán, ahora le carecen el espíritu humano y tienen que nacer espiritualmente para poder completar esa imagen divina. Entonces nosotros nos hicimos la pregunta, ¿por qué es que Dios requiere la pena capital en el caso del homicidio? Y la segunda parte de este versículo nos lo deja saber, porque a imagen de Dios hizo al hombre. O sea que el hombre todavía está hecho a la imagen de Dios, a pesar de que esa imagen ha sido estropeada. Si alguna persona mata a otro ser humano, no solamente es un acto en contra de otro ser humano, sino que es visto como un acto en contra del Creador. Y debido a que eso es visto como un acto de rebelión en contra del Creador, Dios exige la pena capital. Y les comenté que esto tiene que ver con el hecho de que este individuo ha ejecutado un acto de blasfemia. Es un acto teológico de tal magnitud que esa persona que comete homicidio ha sacrificado su derecho a la vida, que Dios exige que él sea removido. Entonces, cuando nosotros llegamos al concepto de la imagen en el Nuevo Testamento, vemos que esto cambia. En el Antiguo Testamento, originalmente, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y esa imagen fue estropeada y llega a ser la imagen del hombre en Adán. Pero la imagen de Dios todavía está ahí, a pesar de haber sido estropeada. Entonces, tiene que haber congruencia. Tiene que haber en el hombre algo que le permita ver las cosas de Dios. Iniciando con el Evangelio. Y el Espíritu Santo se encarga de elucidar ese hecho en esa imagen estropeada del hombre. Ahora, en el Nuevo Testamento, el enfoque es en la imagen de Cristo. Esa es la imagen de Cristo que es enfatizada. Por eso, en Romanos 8, versículo 29 dice, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó ¿a qué? A conformarse a la imagen de su Hijo. Ahora nos tenemos que conformar a la imagen del Hijo, para que fuera Él el primogénito de entre muchos hermanos. Ahora pueden entender este versículo claramente. O sea que Dios tiene una meta predeterminada para el creyente, de llegar a conformarse a la imagen de su Hijo. En otras palabras, ¿cuál es el plan predeterminado de Dios para tu vida? Que lleguemos a conformarnos a la imagen de Cristo. Originalmente el hombre fue creado a la imagen de Dios. Esa imagen fue estropeada y desfigurada con el pecado. Y solamente a través de la regeneración y después la santificación es que esa imagen es restaurada. Eso también se puede ver en 1 Corintios 15, del 49. 1 Corintios 15, 49. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, traeremos también la imagen del celestial, Jesús. ¿Lo ven? Esa es la imagen que nosotros queremos. Por eso hemos sido comisionados, señoras y señores. Es tan importante que nosotros demos el Evangelio, No les puedo enfatizar esto más. Es lo más importante que hacemos en esta vida. Nosotros tenemos que dar el Evangelio, señoras y señores. Nuestro Señor dio su vida para que nosotros tuviéramos el Evangelio. Ahora nosotros, como su cuerpo, orquestado por su mente, es nuestro deseo darles el Evangelio a las personas. O sea que cuando nosotros comenzamos como creyentes, habíamos comenzado en la imagen de Adán. Y a medida que avanzamos en la madurez espiritual después de haber creído en el Señor Jesucristo y haber nacido espiritualmente, nosotros reflejamos el carácter de Dios más y más en la imagen de Cristo. O sea, la imagen del celestial. Muy importante. Aquí vemos entonces en 2 de Corintios 3:18 lo siguiente. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, o sea que es la palabra de Dios viviente, estamos siendo transformados en la misma imagen de su gloria, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo, a nosotros, a medida que escuchamos la palabra de Dios, comienza a transformarnos a nosotros a la imagen de Cristo, que es el Hijo de Dios. Nadie llega al Padre sino por Él. Y ahora nosotros tenemos la imagen del Señor y comenzamos a pensar pensamientos divinos. Somos orquestados por el Todopoderoso. Podemos ver las cosas nítida, diáfanamente. Lo que está ocurriendo en la faz de la tierra lo podemos ver. Claro está que como embajadores estudiamos el tema. Nosotros estamos aquí para saber cuáles son los impulsos que Satanás promociona para llegar a su nefando plan. Él quiere hacer todo lo posible para vindicarse ante los ojos de Dios por sus propias obras. Y ha hecho un lado a Dios para lograr ese cometido. Como ustedes comprenderán, eso nunca lo logrará. Dios supo en la eternidad pasada. Por eso le da esa oportunidad a Él, para que Él determine a quién va a servir. El mismo Satanás ya no puede echarse para atrás. Pues bien, ese es el proceso de la madurez espiritual. ¿Verdad? Somos cambiados para reflejar el carácter y la persona de Cristo. Ahora, en Colosenses 3:10, miren lo que nos dice. Colosenses 3:10. Y se han vestido del hombre nuevo, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Verdadero conocimiento es la palabra epinosis, no solamente gnosis, que es conocimiento académico, sino un verdadero conocimiento creído de la palabra de Dios, conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Se dan cuenta? De aquel que lo creó. Entonces nosotros, solamente a través del Señor Jesucristo, esa imagen va de nuevo siendo reflejada en nosotros. De manera que estamos siendo renovados a esa imagen original. El propósito de todo esto es que finalmente nosotros cumplamos el mandato original del dominio. Nosotros estamos aquí para dominar, para gobernar, para ejercer dominio en la faz de la tierra. Pero ese dominio no es hoy en la edad de la iglesia. En la de la iglesia nosotros estamos aquí para proclamar el evangelio y rescatar las personas de este sistema. Ya nosotros entendemos lo que es el juicio de apelación y que en la edad presente en que vivimos, que es la de la iglesia, va a terminar con el rapto de la iglesia. Dios va a llevar a su iglesia para que esté en su presencia y ahí se convierte la novia de Cristo y nosotros regresamos junto con el Señor Jesucristo para tener dominio en la faz de la tierra. Es entonces que vamos a tener el dominio. Mientras tanto, las normas y los principios de Dios en la mayor cantidad de personas ejercen una fuerza sobre las demás personas que le permiten gobernar un país bajo ciertos dictámenes bíblicos que le dan al país la productividad y la energía y el éxito que Dios solamente puede dar. Eso requiere el nacionalismo, señoras y señores. No se puede hacer por medio del internacionalismo. Ese es el sistema satánico. Finalmente, Entonces esto va a ser logrado a través de Jesucristo en su regreso, en la segunda venida. El asunto del dominio. De él es que se dice que tiene la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. Y después de Adán, solo Cristo es la imagen de Dios, sin corrupción. En 2 Corintios 4:4 nos dice lo siguiente. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. No sé si ustedes se han preguntado cómo es que logra él este objetivo. Bueno, primero que todo, como pueden ver con las Naciones Unidas y con el sistema cósmico mundial, él entretiene a las personas en cosas temporales, terrenales, infinitas. Y claro está, le da una recompensa inmediata que es temporal, terrenal y finita. El ego del hombre pide ser reconocido. Y eso es lo que hace Satanás. Reconoce a las personas, los pone en pedestales, le da dinero, les permite vivir las cosas de este mundo a todo furor. No tienen ellos ningún tipo de impedimentos para que puedan disfrutar de los que ellos quieren. Estoy hablando sobre todo de las personas que rigen, las personas que gobiernan el sistema. O sea que él les da una gran recompensa a ellos. Y de esa manera, ¿qué hace? Les ciega el entendimiento a los incrédulos. Porque ellos creen que eso es lo máximo y lo mejor. Ellos van a seguir a su Dios, que es Satanás, para recibir esas recompensas que ellos piensan que son eternas, pero son temporales, terrenales y finitas. Pues bien, a ellos no le brilla el resplandor de Dios, el resplandor del Evangelio, la imagen, como quien dice. Entonces, en Colosenses 1:15 nos dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Oyeron esto? No nosotros, nosotros somos la imagen de nuestro Padre, pero Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea que la imagen simplemente está ahí para que nosotros representemos a Dios. Pero ¿cómo es que nosotros representamos a Dios? Bueno, esa es la función del próximo versículo, que muchas veces es llamado el mandato del dominio. Entonces, veamos al hombre y el dominio. Eso lo podemos encontrar en Génesis 1:16 hasta Génesis 2, capítulo 2, versículo 3. Entonces veamos lo que significa ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Lo que separa al hombre entonces de todas las otras criaturas no es simplemente su habilidad de razonar, ni su habilidad de comunicar, sino que él es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, número uno, el hombre está hecho a la imagen y de acuerdo con la apariencia de Dios, a su imagen, de acuerdo con su semejanza. Estas frases preposicionales comienzan con dos preposiciones distintas. Una es be, que significa como. Y la otra es ka, la letra ka, que en el hebreo significa de acuerdo con. Pero son utilizadas juntas para indicar un paralelismo sinónimo entre los dos conceptos. Entonces, el punto número dos que les quiero dar es que la imagen describe la función del hombre. La imagen describe la función, representar a Dios. El hombre ha sido creado como la imagen, como representante en la edad de la iglesia, como embajador en la edad de la iglesia. Entonces, nosotros hemos sido creados como los representantes o embajadores de Dios. Originalmente el hombre fue creado para representar a Dios sobre todas las demás criaturas. Ahora nosotros representamos a Dios sobre toda la raza humana. O sea que la imagen describe la función del hombre. La imagen describe la función del hombre. ¿Cuál es su funcionamiento? Pues nosotros estamos aquí para representar a Dios, y ese es el motivo por el cual nosotros vemos el mandato del versículo 28, que el hombre debe tener dominio sobre los peces del mar y las aves del cielo, y sobre toda la criatura que se mueve sobre la tierra. Literalmente, él está ahí para gobernar la tierra en lugar de Dios. O sea que esa es su función antes de la caída. O sea que la imagen describe la función del hombre de acuerdo con el estándar de la esencia inmaterial de Dios. Eso es lo que tenemos, señoras y señores. Este fue el punto número 2. Ahora, el punto número 3 es que la palabra semejanza, ya vimos la palabra imagen, ahora la palabra semejanza es lo que describe la esencia inmaterial de la composición del alma, del hombre. ¿En términos de qué? De su conciencia de sí mismo, de su intelecto, de su volición y su conocimiento de su conciencia. Entonces, estos términos explican no solamente lo que el hombre está hecho, que el hombre está hecho a la imagen de Dios, sino que él es la imagen del Dios Todopoderoso. Mis queridos hermanos, nosotros no solamente representamos a nuestro Dios aquí en la faz de la tierra como embajadores, sino que además de nosotros, nuestra composición de nuestra alma está hecha a la imagen de Dios, a la semejanza. En ese lado no es una imagen, porque la imagen es casi como una fotografía si lo ven de esa manera, pero en el contexto del hebreo nosotros sabemos que tiene que ver con la representación de algo. Bueno, nosotros también somos hechos a la semejanza de Dios en la composición de nuestra alma, la parte inmaterial. Entonces tenemos estos conceptos claramente delineados en nuestra mente. Sabemos de qué se trata. Ahora, en nuestro cargo como embajadores de Cristo, tenemos que conocer lo que está sucediendo en nuestra edad, en nuestro ion. Cuando Él nos dice, no se adapten a este ion, no se adapten a este tiempo, a los movimientos del momento. ¿Y cuáles son los movimientos del momento? ¿Qué es lo que está a la moda, como quien dice? Bueno, el empuje del sistema cósmico con este asunto de la pandemia, con este asunto de querer implementar las cosas que quiere el sistema global, mundial, para controlar a las personas. Al conocer esto nosotros, no es que vamos a pelear con ellos como el que pelea con carne y hueso. No es que vamos a sacarlo a fusiles, sino vamos a ir a guerra en contra de estas personas que están acabando el planeta. No, señor. Estos son todos términos de qué tipo de pensamiento gobierna tu alma. Estos son filosofías humanas que provienen del sistema cósmico. Nosotros, de la única manera que peleamos contra estos es con la palabra de Dios. Y más que todo, con aplicar la palabra de Dios en lo que concierne al evangelio de la salvación. Esto no lo vamos a arreglar nosotros, señoras y señores. Nosotros no estamos aquí para arreglar esto. Nosotros estamos aquí para rescatar a las almas que se encuentran sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna. Yo le pido a Dios que estos eventos que están ocurriendo, visibles para todas las personas, que encierran ese ámbito invisible que nosotros podemos ser, nos anime a nosotros y nos saque de nuestra letargia. Estamos en un sueño nosotros si no estamos hablando de Cristo. Debemos despertarnos, lavarnos las manos, la confesión de nuestros pecados, señoras y señores, para comenzar a dar el evangelio de la salvación. Le pido a Dios que nuestra iglesia, a pesar de ser pequeña, tenga un impacto extraordinario con todas las personas a nuestro alrededor, con las personas que conocemos. Nosotros no tenemos que tener temor de hablar del evangelio. Es la solución de todos los problemas, mis queridos hermanos. De esto no nos podemos escapar. Es nuestra voz, nosotros somos sus representantes y nosotros, a través de este conocimiento que adquirimos, recibimos esa fortaleza espiritual interna que nos permite hablar con denuedo del evangelio de la salvación. Y yo por eso, mis hermanos, les pido que estos eventos que están ocurriendo se profundicen en ustedes para que ustedes tomen papeles en el asunto, no en términos de guerra física, sino en términos de la guerra espiritual. Que nosotros presentemos el evangelio para que la máxima cantidad de personas se salven. Dios conoció esto en la eternidad pasada, Él sabe cuándo esto va a terminar y nosotros estamos en el lado ganador. Eso nos debe animar a nosotros. Ahora lo que queda son las recompensas que están vinculadas y ligadas a nuestra producción espiritual. Ustedes lo han escuchado de esta iglesia. No perdamos el tiempo. Adelante, como ejército divino, hacer la voluntad de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Así concluimos esta clase entonces, mis queridos hermanos. El miércoles, de acuerdo pues a lo que veamos en las noticias, les dejo saber con anterioridad si nos vamos a reunir el miércoles en la iglesia o si continuamos con estas clases virtuales. Los mantendré informados. También ustedes comuníquense conmigo si necesita tener algún tipo de información concerniente a las clases. Y cualquier otra cosa pues que ustedes gusten. Entonces, de esta manera concluimos. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escudriñar tu palabra, de conocer tu palabra poderosamente. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que hemos estudiado, que solidifique nuestra fe, que fortalezca nuestro entendimiento y nuestra resolución para hacer tu santa voluntad. Te pedimos todo esto para la honra y la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.